Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días por la AM770 Radio Cooperativa llega hasta sus casas. También pueden escucharlo a través de internet, como saben, www.mundo.sputniknews.com. Y como saben también, este programa se dedica a profundizar aquellas noticias del mundo que consideramos que pueden ser interesantes para ustedes, trayendo a especialistas, a personas, actores, a personas que conocen de este tema, para que ustedes puedan formarse una idea propia de lo que acontece en el mundo. Recuerdo, como siempre, la consigna de Sputnik, que es decir lo que otros callan. Para quienes quieran comunicarse, pueden hacerlo con el Facebook, en Voces del Mundo, por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden escribir un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si les parece, ya mismo vamos a ir a dar una vueltita por el mundo.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
La noche del 27 de febrero de 1989, a la madrugada del 28 y por varios días, hubo en Caracas, pero también en varias ciudades importantes de Venezuela, un sacudón, unas protestas y unos disturbios que se conocen históricamente como el Caracazo. Se cumplen 29 años de aquel día. 1989, por mandato del Fondo Monetario Internacional, el presidente de ese momento, Carlos Andrés Pérez, aplicó un modelo de ajuste clásico, ¿no? El modelo de ajuste de empobrecimiento con congelamiento de salarios y con aumentos de precios, que ya a una población sufriente como era la venezolana de aquel momento le cayó realmente como un rayo. Creo que en aquel momento, en este momento no tengo las cifras exactas, pero estaba alrededor del 80% la cantidad de personas pobres en Caracas, siendo como es Venezuela un país riquísimo. En ese momento la cantidad de pobres era enorme, la corrupción era brutal y esta medida de Carlos Andrés Pérez perjudicó y terminó de nublar realmente la situación política y social de ese país. La revuelta, como conté, que llevó históricamente el nombre del Caracazo, tuvo una represión feroz. Fueron la Policía Metropolitana, las Fuerzas Armadas del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Secreta que atacó, sobre todo a los pobres que bajaban de los cerros. La cantidad de muertos se dice oficialmente que son 276, pero se sabe que son miles los muertos que hubo y extraoficialmente se habla de más de 3.000 desaparecidos. Este acontecimiento, el Caracazo, en el caso de los venezolanos dicen que este fue la primera rebelión, la primera protesta de la región. En ese sentido, el 2001 en Argentina fue como una réplica también de este Caracazo, fue algo similar. Fue la que preparó el terreno para lo que sucedió después. Para que años después, el 4 de febrero, el entonces coronel Hugo Chávez intentara derrocar del cargo de presidente a Carlos Andrés Pérez y mucho más tarde, en 1998, Hugo Chávez se presentara a la presidencia y ganara con un 56% de los votos. Ahí empieza un nuevo capítulo en Venezuela.
Venezuela estaba, aquí estaban rotos todos, casi todos los mecanismos de diálogo. El diálogo era plomo, prácticamente plomo, persecución, represión, hambre, miseria. Dígame estas barriadas, 23 de enero, Katia, y aquella ley, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes, pues era contra los pobres. Y el pueblo no tuvo otro mecanismo que la insurrección. Insurrección que fue abatida a plomo, sangre y llama. Acabo de saludar al mayor general Carlos Alcalá, comandante general del ejército. Por cierto, uno de los rebeldes del 4 de febrero. Era capitán, piloto de helicóptero, recuerdo. Y el grupo de oficiales que lo acompaña. ¿Por qué? Porque nos utilizaron a nosotros para masacrar a un pueblo que estaba era reclamando comida, salud, que alguien lo oyera. Y los líderes encerrados, los líderes entre comillas, en Miraflores, lo que hicieron fue mandar a los militares, ametralladora, plomo y muerte. Hasta niños murieron, ancianos, gente, todos inocentes, pues. No fue, es un pueblo desarmado. Y la respuesta fue con ráfagas de ametralladora. Entonces eso nos impulsó a nosotros, no, ya. Y a los pocos años vino la rebelión de la juventud militar y la otra rebelión de la cual se va a cumplir ya casi 20 años el próximo 27 de noviembre.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. La voz invitada.
Hace días que venimos hablando de la situación de militarización en la región. Nos hemos referido mucho a Brasil, también a la Argentina. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a Guillermo Carmona, que es actualmente diputado de la Nación, justamente por el Frente para la Victoria, por el Distrito Electoral de Provincia de Mendoza. Y el diputado ha presentado un proyecto de resolución vinculado con este tema, preocupado por la situación de militarización que hay en el país. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Un gusto, Telma. ¿Cómo están? Sí, realmente tenemos... Hablo en plural porque es un proyecto que, si bien lo he propiciado yo, tiene la situación de ser apoyado por todo nuestro bloque. Y en ese sentido, bueno, cuenta con la firma de Agustín Rossi como presidente de bloque, y tiene un acompañamiento de un número muy importante de diputados del Frente para la Victoria PJ. Lo que manifestamos es una enorme preocupación por la situación de militarización creciente que se está dando en América Latina, e instamos al gobierno nacional, al gobierno de Macri, a que cese en el apoyo a distintas iniciativas que no hacen otra cosa que aumentar la retórica belicista y crear crecientes condiciones de conflicto. En este sentido, hemos tomado conocimiento en las últimas semanas de movimientos de tropas estadounidenses hacia Centroamérica, particularmente hacia Panamá, concentración de tropas colombianas en la frontera con Venezuela, concentración de tropas de Guyana en la frontera de Venezuela también, la realización de un ejercicio militar por parte de Brasil, junto con Estados Unidos y otros actores regionales, un triángulo sumamente estratégico, como es el que se conforma en el noroeste de Brasil, en una zona de intersección de distintos países sudamericanos. Bueno, todos indicios que nos hablan, por un lado, de una situación de una hostilidad creciente hacia la República Bolivariana de Venezuela, y por otro lado, la situación de una acción abiertamente militarista de amenaza, que ya no solamente es un riesgo para Venezuela, sino para todos los países de la región. El gobierno de Macri es auspiciante, yo les diría, principal patrocinador de este aumento de la retórica belicista, sobre todo a partir de la acción en el Grupo de Lima, un grupo de la derecha regional que actúa como brazo político abiertamente de los Estados Unidos y articula las políticas de la derecha regional, reitero, no solamente contra Venezuela, sino en una actitud amenazante hacia los movimientos populares y los gobiernos populares de la región, como es también el gobierno de Evo Morales.
Vos sabés que, Guillermo, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, lo asocio inevitablemente con el viaje que hizo el canciller norteamericano hace muy poquito, Rex Tillerson, por la región, porque él, antes de empezar a emprender la gira, que por otra parte, digamos, también pasó por acá, por Argentina, dio una conferencia en la Universidad de Austin, en Texas, y ahí fue realmente explícito. O sea, no solo volvió a hablar de la doctrina Monroe, sino que dijo concretamente que se iba a intentar que colaborara toda la región en, prácticamente, no dijo la invasión de Venezuela, pero dio a entender de que era una acción conjunta militar contra Venezuela. Ahora, ¿vos pensás que esto significa que va a haber parte de las Fuerzas Armadas Argentinas que van a integrar un grupo? ¿Cómo visualizan ustedes este peligro de militarización? ¿Cómo sería?
Yo soy prudente en la formulación de hipótesis porque uno no sabe en qué pueden derivar este tipo de movimientos. Lo que sí hay que tener en cuenta, Telma, que por un lado, las acciones que he descrito, las acciones tanto del Grupo de Lima como estos movimientos de tropas, han sido o simultáneos o inmediatamente posteriores a la visita de Tillerson a la región, ¿no? A distintos países de la región. No es casual que esté ocurriendo esto que describía en Colombia, en Guyana,
Claro, en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú.
Exactamente. No resulta para nada. Digo, no son hechos que estén desvinculados la visita de Tillerson con estos movimientos de tropas o estas acciones políticas, lo cual habla de un alineamiento de un número importante de gobiernos de países de la región tras Estados Unidos y un accionar al compás del ritmo que marca Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado, hay otro elemento que creo que tenemos que vincular estrechamente con la visita de Tillerson, y es este proceso, nueva instalación de una suerte de doctrina de la seguridad nacional aggiornada, que implica el involucramiento de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior. El creciente militarismo también tiene que ver con esos movimientos internos, esos cambios que se están propiciando en general por la vía de la ilegalidad. Por ejemplo, en Argentina no está permitido que las Fuerzas Armadas intervengan en acciones de seguridad interior. Ya por un decreto ilegal se permitió el derribo de aviones, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, este movimiento de retorno a una nueva doctrina de la seguridad nacional también implica militarización, implica retórica belicista, y está en consonancia con lo primero que les describí, ¿no? Estos movimientos más vinculados con lo continental, pero que se reproduce al interior de los países de nuestra región. Alarma ver presencia ya de la DEA en Misiones, alarma la situación del anuncio del gobierno argentino de articulación de una acción antiterrorista en la triple frontera frente a un terrorismo que nunca aparece, además, porque claro, sabemos que cada tanto vuelven estas versiones de la amenaza terrorista en la triple frontera vinculada con Al-Qaeda, y después desaparecen las pruebas. Son argumentos que buscan de algún modo generar condiciones, la creación de enemigos, supuestos enemigos internos o externos, para avanzar en políticas afines a la doctrina de la seguridad nacional. Y esto implica una fuerte militarización.
Guillermo, vos nombraste justamente a la DEA y a la posibilidad, bueno, al hecho, porque ya está arreglado que va a haber asesores de la DEA en la provincia de Misiones, en la provincia argentina. Sí. ¿Esta decisión tiene que pasar necesariamente por el Congreso? ¿Tiene que ser aprobada por ustedes y por los senadores? ¿O la puede tomar el Poder Ejecutivo?
La legislación en materia de defensa nacional establece que para la realización de ejercicios militares es necesario que el Congreso autorice los ejercicios militares. Hay excepciones que están previstas, pero son para casos de emergencias, casos de catástrofes, etcétera. Rige como criterio general el criterio de que el Congreso tiene que aprobar el ingreso de tropas. ¿Cuál es el problema que se presenta ante el MAP? La DEA no necesariamente se ajusta al concepto de tropa,
claro,
y el accionar de la DEA no se ajusta necesariamente al concepto de ejercicio militar.
Claro.
Por lo tanto, estamos ante un vacío legal que es llenado por el gobierno de Macri con la celebración de convenios o de acuerdos con Estados Unidos que nunca llegan al Congreso, que es otro de los reclamos y batallas que estamos dando desde el Congreso Nacional. Yo creo que esto implica abiertamente una violación consentida por el gobierno nacional de la soberanía Argentina y de la legislación en materia de seguridad interior y de defensa. El gobierno hace caso omiso de nuestros llamados de atención, no contesta a nuestros informes, pero seguimos machacando. Yo creo que tarde o temprano nosotros vamos a lograr poner en evidencia la gravedad que tiene esta situación de creciente presencia estadounidense a través de fuerzas de seguridad y también el peligro de la presencia militar. Sabemos del reforzamiento que está teniendo el Comando Sur entre Estados Unidos en su presencia en toda nuestra región y tenemos que estar muy alertas respecto a eso.
Claro, de hecho la DEA es una agencia que está vinculada con el Pentágono, aunque como vos bien decís, no se trata de ejercicios militares estrictamente hablando, pero bueno, este tipo de asistencia o de asesoramiento, como ha pasado con el Plan Colombia, bueno, implica sí ciertamente ejercicios que rayan con el tema militar, ¿no? Para finalizar... Para finalizar, Guillermo, no, hablando con vos recordaba lo que dijo hace muy pocos días el expresidente español Rodríguez Zapatero cuando estuvo mediando las negociaciones entre Venezuela, entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano en República Dominicana, cuando la oposición finalmente embarró la cancha y no se hicieron las... no se firmó el acuerdo, la negociación, lo que dijo Rodríguez Zapatero me preocupó y me hizo acordar un poco lo que vos estás hablando, porque Rodríguez Zapatero dijo, no es solamente una cuestión de Venezuela, es algo que va a afectar a toda la región. ¿Por qué vos pensás que lo que está pasando en Venezuela va a tener repercusión también acá?
En primer lugar, porque creo que es un plan continental de la derecha regional, orquestado por Estados Unidos, y promovido por un organismo que viene cumpliendo un papel lamentable como es la OEA, ¿no? En ese sentido, creo que lo que hoy implica hostigamiento, hostilidad hacia Venezuela, se tiende a reproducir en otros países como hostigamiento y hostilidad contra los movimientos populares que puedan tener cualquier viso de cuestionamiento al establishment político y económico que la derecha regional busca de algún modo blindar en nuestros países, ¿no? Yo no puedo dejar de vincular la situación que hay en Venezuela en términos de desestabilización del gobierno de Maduro, las acciones de terrorismo económico que aplican determinados sectores de la política y de la economía venezolana y regional, con situaciones como la que hemos vivido de manera creciente durante el gobierno de Macri, de criminalización de la protesta social, persecución pseudo-judicial de dirigentes opositores y acciones abiertas e indiscriminadamente dirigidas contra los sectores populares cuando se movilizan, como lo que vivimos el año pasado, a fin de año, con la ejecución de la ley de reforma previsional y el estado de sitio que se montó en torno al Congreso Nacional, ¿no? Creo que son hechos que están directamente vinculados. Y no es casual en estas horas que crezca la hostilidad del gobierno argentino hacia Bolivia. En el mismo sentido, buscando generar estigmatizaciones, buscando subir las tensiones diplomáticas. Pensemos además la barbaridad que significa que quien protagoniza ese tipo de acciones hostiles es quien hoy detenta la presidencia pro tempore de la UNASUR. Argentina, el presidente Mauricio Macri, ejercen en este momento la presidencia pro tempore de UNASUR. En lugar de juntar, dividen, en lugar de pacificar, lo que buscan es hacer que crezcan las tensiones y el belicismo. Creo que nosotros tenemos que retomar fuertemente la idea de América Latina como zona de paz frente a este tipo de políticas que buscan las tensiones y las peleas entre hermanos.
Sí, buenísimo. Recordemos que esto de América Latina como zona de paz fue incluso decidido por la Organización Nacional de Naciones Unidas, ¿no? Así que...
Así es.
Tiene fuerza internacional.
Exactamente.
Guillermo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes, Telmo. Un saludo afectuoso.
Hablábamos con Guillermo Carmona, actual diputado de la Nación, por el partido del Frente para la Victoria.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
El sábado pasado, 24 de febrero, hubo acá en Buenos Aires un encuentro muy importante. Estuvo la fórmula presidencial Alianza Ganar de Paraguay, vino también el expresidente Fernando Lugo, y el encuentro estuvo organizado por la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Y hoy estamos acá con su vicepresidente, Francisco Cafiero, que es además docente en la Universidad de Lanús. Muchísimas gracias por estar acá, Francisco.
Gracias a vos, Telma, por la invitación. Gracias.
Bueno, en primer lugar quisiera que cuentes esta experiencia. Me parece que es fundamental en este momento, bueno, primero porque estamos cerca de las elecciones de Paraguay, pero también porque estamos en un momento muy importante en la región, en el Cono Sur. Contanos cómo es esto de la Alianza Ganar, quién se presenta en la fórmula presidencial.
Bueno, la Alianza Ganar está constituida por el Partido Liberal de Paraguay y el Frente Guazú, partido que llevó en su momento a Fernando Lugo a la presidencia. El Frente Guazú es miembro pleno de la COPAL y la Alianza Ganar, la fórmula presidencial encabezada por Efraín Alegre y Leo Rubín, venían de campaña a Buenos Aires, previo a haber hecho campaña en Uruguay, hablando con los distintos sectores políticos y las colectividades paraguayas, claro, de ambos países. Recordemos que en la Argentina viven muchos hermanos paraguayos.
Que pueden votar acá, ¿no es cierto?
Pueden votar acá.
O sea, en Buenos Aires y...
Y es importante estimular la participación de los paraguayos ante el proceso electoral, que es, recordemos, el 22 de abril, justo el mismo día de las elecciones en Venezuela.
Venezuela.
Se comunicaron con nosotros acá en Argentina, con los partidos de la COPAL acá en la Argentina, y nos pidieron que organizáramos para el 24 de febrero una reunión de trabajo con los candidatos. La reunión de trabajo la hicimos en el Centro Cultural Caras y Caretas, centro cultural que depende del SUTER, para nosotros era importante también enmarcarlo esto.
En un sindicato, ¿no?
en la Casa de los Trabajadores. Eso es uno de los temas principales que tiene como desafío el Frente, la Alianza Ganar, precisamente para generar puestos de empleo genuinos en Paraguay y trabajar sobre la legislación laboral, algo central que muchos de los países hermanos en América Latina tienen una cuenta pendiente. Bueno, en este esquema armamos con la pluralidad de los partidos políticos de Argentina, miembros de la COPAL, la Unión Cívica Radical, de la cual nos acompañó Ricardo Alfonsín, del Partido Justicialista, a quien me toca representar en el organismo, nos acompañó Jorge Tayana, Víctor Santamaría, Daniel Filmus. Por parte del Frente Transversal, otro de los partidos miembros, nos acompañó Jorge Dercos, que es el secretario ejecutivo de la COPAL, pero así también el diputado del Parla Sur, Oscar Laborde, y distintas otras autoridades del Frente Grande, del Partido Intransigente y del Partido Socialista que nos acompañaron.
¿Y Fernando Lugo, qué significó la presencia de él?
Bueno, es un emblema en la región, Fernando Lugo, ¿no?
Claro.
El golpe...
Él se presenta, ¿no? Para...
Él va a ser candidato a senador nacional. Él ya es senador nacional y encabeza la lista del Frente Guazú a senador.
Recordemos que se despertó toda una polémica en si podía o no podía volver a presentarse.
Bueno, fíjate la polémica que se despertó hacia el 2017 en relación a la modificación mediante una enmienda a la Constitución, es decir, una enmienda que modificaba la Constitución que permitiera la presentación de quienes fueron candidatos, quienes ya ejercieron la primera magistratura del Paraguay. Fue un choque de intereses con el Partido Liberal. Actual partido donde confluyen...
Eso te iba a decir, porque una de las cosas que se criticó en su momento es que el Partido Liberal, recordemos que era el partido casi, podríamos decir, golpista también cuando fue el golpe contra Fernando Lugo, porque su vicepresidente, Franco, era de ese partido y, bueno, y de alguna manera los diputados de ese partido votaron en contra del presidente Lugo, ¿no?
Sí.
Había un cuestionamiento de cómo el Frente Guazú se aliaba con el Partido Liberal. ¿Se habló de ese tema?
Mucho, mucho. Y te agrego más polémica. Efraín Alegre, el candidato a presidente que lleva
la Alianza a Ganar.
La Alianza a Ganar, es quien votó por la destitución de Fernando Lugo en el 2012. Era senador en aquel entonces.
¿Y cómo se explica esto entonces,
Francisco? Se explica porque el modelo que lleva adelante el Partido Colorado está agotado. Fracasó en materia social, fracasa en materia económica, fracasa en la redistribución de la riqueza.
Permitime recordar que el Partido Colorado es el que está actualmente en el poder,
¿no?
Horacio Cartes.
El de Horacio Cartes.
Es el presidente de Paraguay.
Es el presidente de Paraguay, un presidente que no viene de la política, viene de los negocios. Fue presidente de un club de fútbol muy importante, en fin.
Y decías que los indicadores sociales
están muy mal. Los indicadores sociales no están bien y hay una necesidad muy importante por parte del pueblo paraguayo de expresar, que quieren que la política exprese una nueva esperanza. Esto hizo a que haya mucho diálogo entre estos dos sectores que se juntaron en el 2008 y lograron una victoria que llevara a Fernando Lugo a la presidencia. Y esta vez lo novedoso de esta nueva alianza que hoy se materializa en el Frente Ganar es que se pusieron de acuerdo en 8 ejes programáticos. Uh-huh. ¿Dónde está la reforma judicial? ¿Dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está la educación? Una cuestión de política pública muy, pero muy importante para el pueblo paraguayo. ¿Dónde está la soberanía energética? La riqueza hídrica en Paraguay hace a que los paraguayos quieran planificar de manera estratégica su soberanía energética. Está también la cuestión de la redistribución de la riqueza. Entonces, estos fueron los temas, entre otros más, la ecología, ¿no? Estos fueron los temas, entre otros más, que pudieron confluir en un programa de gobierno que genera expectativa, genera esperanza, y son políticas en las cuales se han propuesto ponerse de acuerdo para poder materializarlas en un eventual gobierno. Y esto es algo muy auspicioso para el resto de las fuerzas nacionales y populares en la región, porque mediante el diálogo y mediante un acuerdo programático, fuerzas que hasta hace muy poco estaban distanciadas y estaban en tensión, hoy confluyen en una propuesta electoral muy auspiciosa para el pueblo paraguayo.
Puede servir de modelo, decís vos.
Yo creo que puede ser, creo que hay que estudiarlo.
Claro.
Modelo sería ver cómo esto se desarrolla, cómo esto se implementa. Pero sí hay que estudiarlo y hay que prestar mucha atención. Otra de las cosas que nos pidieron públicamente para que los acompañáramos desde la COPAL es con la veeduría electoral. El Frente Guazú no está habilitado a fiscalizar sus mesas.
Ah, qué interesante. Entonces, a través de la COPAL podría haber incluso veedores internacionales.
Exactamente. Nosotros tenemos un observatorio electoral que funciona muy bien, está a cargo de Dolores Gandulfo, viene acompañando todos los procesos electorales de la región. El último fue el de Honduras, que tuvimos una presencia muy, pero muy importante, y fuimos uno de los organismos que denunció desde el minuto que vimos que había cuestiones espurias y raros ahí, el fraude electoral en Honduras.
Hablamos mucho de eso en Voces del Mundo. Estamos con Francisco Cafiero, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Francisco, te voy a invitar a escuchar un audio de Fernando Lugo, justamente de algo que dijo este sábado 24 de febrero, y que creo quisiera que comentes porque habló bastante del tema de la integración, algo que nos importa mucho en la región.
La integración latinoamericana, y habíamos soñado en la patria grande, como que se está desinflando, esfumando. Yo no creo. No creo porque estuvimos unidos cuando teníamos el poder de administrar y hoy también, un poco lejos del poder, seguimos unidos. No fue una cuestión coyuntural. Yo creo que fue una cuestión de principios en los que pensamos, sostenemos que es posible la patria grande. Perseguirán a algunos, matarán a otros, dispersarán a las ovejas, los pastores los herirán. Recuerden a Zelaya, Lugo, Lula, Cristina, nuestra compañera de Brasil, Vilma, Rousseau y tantos otros. ¿Qué es lo que pasará hoy en la mente de Evo, en la mente de Correa? Aquellos sueños que teníamos de seguir construyendo. Posiblemente hemos acelerado mucho y hoy es sostenida esa gran integración. Posiblemente nos decían los símbolos de los tiempos que lo tenemos que construir desde abajo. Lo hicimos de nuestras grandes fotografías de jefes de Estado, cuando nos ríamos, que muchos decíamos que éramos simplemente un grupo de amigos. La situación que hoy pasamos, yo creo que vinieron los zorros a perseguir a algunos, a dividir a otros, pero estamos unidos. Nosotros los paraguayos, y creo que la política exterior de integración de Efraín va a ser de fortalecer la integración con argentinos, brasileños, bolivianos, uruguayos, con todos los países de América Latina.
Bueno, escuchamos recién a Fernando Lugo, justamente en este encuentro que se realizó en Buenos Aires, organizado por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, cuyo vicepresidente está acá, Francisco Cafiero. Francisco, hablaba Fernando Lugo, el expresidente paraguayo, de aquellos sueños que teníamos, de lo que significó esa coincidencia, como decía Cristina Fernández de Kirchner, este momento en que los presidentes se parecen tanto a sus pueblos, y en un momento que es el actual, que es, digamos, contradictorio y es negativo para esa integración y para ese encuentro. O por lo menos se arma otro tipo de integración, una integración más conservadora, más de libre comercio, más de derecha. ¿Cómo ves vos la posibilidad esta de un cambio en Paraguay y qué significaría en ese sentido?
En principio, adhiero a lo que dijo Lugo el sábado, ese fragmento del sábado acá. Yo creo que la integración es la respuesta más contundente que tienen los pueblos en América Latina frente a los desafíos que impone el mundo de hoy. Los pueblos, más allá de los gobiernos, de los estados, de las economías, es la respuesta más fuerte que tenemos para hacer frente a lo que deja, a lo que arroja la globalización y por sobre todas las cosas frente a la inequidad, a la desigualdad que los modelos económicos gobernantes en el mundo generan. Como primer principio básico.
Pero todo tira en contra de la integración, o por lo menos de una integración diferente, ¿no? Como la que vos estás planteando.
Hay una tendencia en las actuales coyunturas de los gobiernos de turno a desintegrar lo integrado.
Claro.
Que los gobiernos de Cristina, de Lugo, de Lula, de Dilma, de Rafael Correa, de Evo, protagonizaron, del Pepe Mujica, protagonizaron un proceso de integración muy auspicioso, soñado por muchos de nosotros y llevado adelante y en la práctica con ellos. El no al ALCA tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que también es parte de las consecuencias de hoy. Cuando le dijimos que no al ALCA, empezó un proceso también de nuevamente de intentar de balcanizar la integración lograda en la región. En este contexto, creo que lo que nos faltó en aquel momento, y hoy lo estamos viendo, es falta de institucionalidad. Falta de por qué no nos integramos más. Montevideo, en el caso del Mercosur, sigue siendo una capital débil. Debería ser símbolo de la unión de los países del Mercosur y no lo es. Digo, yo creo,
o incluso Quito.
Donde está la UNASUR.
Que tiene la sede de Néstor Kirchner, el edificio Néstor Kirchner, que es la sede de UNASUR, y hoy prácticamente está olvidado. Además, el tema que yo veo, además, Francisco, es que en realidad no es que no hay integración, hay otra integración, porque fíjate vos, para echar a Venezuela del Mercosur hubo una coincidencia. Para, incluso a nivel de la OEA, hoy día, para criticar a Venezuela, hay una coincidencia, es decir, hay una integración diferente, una integración que incluso yo creo orientada hacia Washington o hacia los mandatos de Washington. ¿Cómo se presentaría, me parece, o cómo pensás vos que puede modificar algo si llegara a triunfar la alianza ganar en Paraguay?
Bueno, a ver, tampoco hay que tirarle sobre la espalda de la alianza ganar la responsabilidad de llevar adelante la integración que supimos construir muchos de los países que anteriormente nombraba Lugo, ¿no? Yo creo que ahí hubo centralmente tres cuestiones que los presidentes y los líderes tuvieron en común. Primero, creían en un mismo modelo económico, con una fuerte presencia del Estado, donde pudiera dirimir entre los más fuertes y los más débiles. Segundo, en democracias participativas, donde el pueblo participe de los procesos transformadores y demás. Y tercero, una misma visión sobre la integración. Es decir, había vocación política para integrarse, precisamente para hacer frente a estos desafíos que desde entonces imponía el mundo de hoy. Yo creo que lo auspicioso de la Alianza Ganar en Paraguay tiene que ver con que mete en la agenda
ese
tema de la integración. Claro. Si hay alguien que sufre de los que ha sufrido, si hay un pueblo que ha sufrido de los desmanes del neoliberalismo, ha sido el pueblo paraguayo.
Sí.
¿Por qué el pueblo paraguayo deja su tierra, algo que quieren y que aman tanto? Por las condiciones económicas, por la falta de expectativa de vida, por un horizonte mejor. ¿Qué mejor que los procesos de integración vuelvan a recuperar protagonismo para que precisamente en un mundo que se va encerrando más, América Latina, nuestro continente, nuestra patria grande, pueda tener una relación mucho más consolidada? Que esto también tiene que ver con no solo con lo económico, social, sino también con la calidad institucional.
Por eso te iba a decir, acordate que UNASUR pudo frenar un golpe en Bolivia, pudo frenar un golpe en Ecuador.
En Ecuador.
Incluso no pudo frenar el golpe en Honduras. Vos hablabas antes justamente de las elecciones, pero yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, Porfirio Lobo, que fue el presidente que suplantó a Zelaya y que era el presidente de facto, gracias a la posición firme de todos los países de UNASUR, no lo invitaron a la cumbre iberoamericana en aquel momento. O sea, hubo
y
realmente
se rompieron relaciones.
Tenía un peso político.
Pero totalmente.
Mucho. Y eso se fumó en el aire.
Pero totalmente. Y fíjate lo que pasó después con Franco cuando fue Lugo destituido. Se frizó la relación en el Mercosur con Paraguay.
Paraguay, cierto.
El embajador argentino, Rafael Balito Romá, renunció y volvió al país, nuestro embajador. ¿Me explico? Es decir, hubo elementos políticos contundentes.
Punto, sí.
Que Rafael Balito Romá estuvo en el sábado, se volvió a encontrar con Lugo, se dio un abrazo fraternal. Que das cuenta de la relación política humana que había en aquel entonces entre los países. Creo que hay que retomar ese espíritu integracionista de cara al futuro. Creo que la integración habla de futuro y es lo que pide el pueblo. El pueblo no quiere diferencias. Fíjate hoy lo que está haciendo Macri con sus intenciones de cobrarle a los extranjeros que se atienden en nuestros
hospitales.
Digo, eso, si no es discriminatorio, ¿qué es? Yo me pregunto, ¿no? La región necesita solidaridad. América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. La desigualdad no la vamos a resolver si discriminamos, si nos peleamos con los vecinos, si no nos integramos. La desigualdad la vamos a resolver una vez que tengamos políticas que distribuyan más la riqueza, porque si hay algo que es América Latina, es rica. No es pobre, es rica y es desigual.
Bueno, estamos con Francisco Cafiero, es vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y Caribe. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por traernos esta conferencia tan interesante, ¿no? Con Fernando Lugo. Sé que estuvo después reunido con otros políticos, más allá de esta conferencia que ustedes organizaron, que visitó incluso a la colectividad paraguaya, ¿no es cierto?
Sí, siguieron de campaña para La Plata, para Lomas de Zamora, estuvieron en la ciudad de Buenos Aires en la Villa 31, en lugares donde hay mucha comunidad paraguaya. Y además tuve la suerte de participar en un encuentro posteriormente a la reunión de trabajo que hicimos entre Lugo y Cristina. Cristina Fernández. Tuvimos una reunión de trabajo, almuerzo por medio, que organizó Eduardo Valdés, diputado del Parla Sur, donde todo esto, toda esta agenda que veníamos hablando de los desafíos que hay en la integración, también la plantearon estos dos expresidentes que hicieron mucho por la integración de los pueblos. Entonces, la verdad que fue una frutilla poder terminar con un encuentro de esta magnitud para los tiempos que hoy vive América Latina.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por estar acá con nosotros.
Gracias a vos, Telma.
Francisco Cafiero, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Y ya nos vamos. Hoy hemos hablado bastante de la región, preocupados por el tema militar, como es el tema que nos está sacando el sueño últimamente. Hablábamos con Guillermo Carmona, que es diputado de la Nación Argentina por el Frente para la Victoria, porque acaba de presentar justamente una resolución, un proyecto en el Congreso argentino para repensar este tema vinculado con el militarismo que está sufriendo la Argentina y con, digamos, con la autorización o con la incentivación de una presencia militar en la región. Esto, sobre todo, está centrado en el tema Venezuela, por supuesto. Habló Carmona del movimiento de tropas en Panamá, concentración de tropas colombianas en una de las fronteras de Venezuela, concentración de fuerzas militares en Guyana, en otra frontera de Venezuela, una suerte de trabajo de pinzas contra Venezuela, pero también el perjuicio que esto tiene a nivel continental. Eso por un lado. Y por otro lado, estuvimos con Francisco Cafiero, él es el vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Comentó la presencia acá en Argentina del expresidente paraguayo Fernando Lugo y del Efraín Alegre, que es el candidato de Alianza a Ganar para las próximas elecciones del 22 de abril en Paraguay. Comentó sobre todo el proyecto vinculado también con el tema integración, lo importante que es eso en este momento de nuestra región América Latina.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Nos despedimos y damos las gracias a Ariel Fronte y a Ricardo Maldonado, que estuvieron en la operación técnica, también a Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.